anda encajado, con el cuello doblado, mirando el teléfono como un babalao, todo sudado como un bacalao, pa'l mismo lado, texteando sin mirar embobado. Por eso está el hackeo rankeado, por eso está el hackeo rankeado,
por eso está el hackeo rankeado,
pa' traerte de vuelta el vacilón.
El hackeo de Alberidiana,
Alberidiana la montan bien cañón.
El hackeo de Alberidiana,
aquí se forma el relajo pa' la nación.
El hackeo de Alberidiana,
Alberidiana te harán reír un montón.
El hackeo, el hackeo.
Anda pa'l carajo, por poco no regresamos.
¿De qué?
Por poco no regresamos. Estamos cabrones, señores y señores, pero estamos aquí, que es lo importante. Me cachin bien.
¿Estás cabrón tú?
Vamos para adelante. Estamos aquí de nuevo, señoras y señores. Así es que es esto. ¿Ok? ¡Ok!
¿Cómo tú estás, Albert King?
Estoy súper contento.
El perreo intenso
acaba de comenzar.
¿El qué, qué?
El perreo intenso acaba de comenzar.
Estamos ahí, papá.
Sí, tú y yo perreamos.
Ay, ay,
se
ay,
acaba
ay.
El mundo.
Estamos ahí gozando de lo lindo. Bueno, ¿verdad? ¿Qué episodio es este?
Este es el 9.
El 9. Diana, qué bueno estar aquí en el 9º episodio del Hackeo con Albert y Diana. A todos ustedes que se suscribieron a nuestro podcast de cualquier plataforma, ya sea Spotify, el de Apple, el de Google, Stitcher, lo que sea. Le damos las gracias de verdad,
por
ese apoyo y por ese amor incondicional. De hecho, me he encontrado con muchas personas que de verdad me defeco en sus progenitoras con mucho amor, porque dicen que el que se pasan compartiendo el episodio, no sé qué número es, pero el episodio que se pasan compartiendo es el mío de Busch Gardens. O sea, ¿qué es lo que le da risa al choro, dijo de la gran puta? Que yo, que la pasé toda jodido, ¿eso es lo que le da risa a ustedes? ¿Ah?
Es tu vivencia y a lo mejor la comparten y se identifican.
¡Cojones, hermano!
No importa, Albert.
Pero bueno.
La cuestión es que lo escuchen una y otra vez, y una y otra vez, una y otra vez.
Oye, le gusta ver al gordo sufriendo, estos cabrones, pero yo lo quiero mucho a todos, de verdad que sí.
Pero es que fíjate, cuando tú cuentas una historia, lo dramatizas tan chévere que vas en un roller coaster. De la alegría a la tristeza. De la tristeza, de momento, ¡pap!, una risería brutal.
No,
de momento vuelves y ¡bum!, nos dejas caer.
No, de verdad que...
Y todo el mundo termina arriba. El roller coaster se detiene y todo el mundo moviendo las piernas arriba. Así yo siento cuando tú cuentas algo.
Y yo lo que siento es...
¡Se murió!
Estamos vivos, sí. Activados.
Oye, Diana, quiero felicitarte porque supe que fue exitosa la noche donde te estuviste presentando en un monólogo y a la misma vez pues tuviste como una interacción con el público, porque era, creo que era una actividad doble, ¿verdad? Era la participación.
Era una obra de teatro corta.
Ajá, y luego era otra.
Era como el preámbulo.
Protagonista se llamaba, ¿no?
Ajá, pero era el preámbulo de lo que iba a ser la conferencia.
Ok, perfecto.
Para que la gente estuviera más clara qué era lo que íbamos a hablar y de qué se trataba todo.
Tú sabes que yo me sentí bien contento cuando te vi en las fotografías, los chutes, las promos y todo eso, porque yo siempre he entendido que tú tienes madera, porque tú eres bien fotogénica. O sea, tanto en televisión, en fotografía, en eso. Tú eres de estas personas que cuando tú ves retratada, tú sabes ya que tiene que ser alguien importante. No es que... Oh. No es una foto que tú le tomas a una mujer y, mira, sí, no sé, tal vez se tomó una foto porque va por una actividad o algo. No, cuando tú te tomas una foto, tú eres alguien importante. Eso es lo que se puede palpar de tu fotografía. Y yo estaba bien contento de que se veía que lo que venía era grande y que era algo bien importante para ti. Yo estaba súper emocionado. Yo, de hecho, yo estaba tratando de hacer cualquier loquera para poder ir para allá y se me hizo bien difícil poder participar de esa actividad tan importante porque se juntó el miedo este del huracán Dorian con el que mi mamá no quería ni cuidarme la nena y era un lío. Y yo dije, pero mano, o sea, aquí todo el mundo está asustado y no viene para acá esta cosa, pero pues era ese toma y dame. Que by the way, tuve una discusión con una gente que yo le pregunté, mira, ustedes viven en Orlando, vayan para allá, la van a pasar bien, tiene bien cómica. Y me dijeron, sí, pero es que eso es la cientología, nosotros no compartimos eso. Y yo, papi, ¿qué tiene que ver esa mierda?
Bueno, ese era el venio, en realidad no tenía nada que ver con cientología.
La gente está cabrona.
El sitio está brutal, Albert. De hecho, si tú quieres hacer un stand-up comedy, ese sitio lo consigo yo para ti.
Pero tú sabes que me dijeron así mismo, bien pendejamente. Como que... No, eso es cientología. Yo, papi, que eso no es una cosa, una actividad cientología. Ese es el teatro que donde se va a presentar ese evento. Eso es lo que
¿Qué clase de ignorante?
La verdad es que yo...
Tú sabes que me lo disfruté, los que estaban allí, oye, se lo disfrutaron, yo lo sé. Te voy a enviar un video donde yo estoy bailando belly dance.
Moviéndose un bliguito que no envejece, ¿eh? Pues yo veo tu foto de traje de baño, tú eres una pícara.
Pero ya no me los pongo de dos piezas, me ha dado como que medio vergüenza después de vieja.
¿Por qué?
Cosas que trajeron mi nieto en el maletín. No sé. Sentí la palabra abuela y los traje de baño de dos piezas se acabaron.
Ay, por Dios, de por Dios.
Oye, hace tiempo no oía eso.
Dime.
Quiero agradecerte el cariño. Yo sé que tú me texteaste, que tuviste la mejor intención. Pero ya que estamos en este foro, en este podcast, quiero agradecerle a todos los locutores hijos de puta con los cuales he trabajado, que ninguno hizo acto de presencia. Cuando tú estás al aire en un programa o en un turno y estás pegado, como lo he tenido yo la suerte de tener siempre que estoy al aire, gracias a Jehová, tú eres la amiga más fiel de todo el mundo. Todo el mundo te textea de la nada.
Está brutal.
Un texto así de, te quiero, Diana. Y tú,
¿qué vas a hacer esta noche para ir para allá, para janguear eso?
Sí. ¿Y este weekend qué tienes planes? Nada. Vamos a hacer algo. ¿Qué pasa? Ya no estás en un turno de las 3 ni en el morning show. Que total, no quiero estar para la mierda que se está oyendo ahora mismo. ¿Entiendes? Pues entonces no quiero pertenecer a ningún morning show.
Ah, cañón, ¿verdad?
Y entonces tú dices, estos son los compañeros que yo quiero que evolucionen y estén bien. Pero ellos no tienen la misma intención conmigo. Ninguno de mis compañeros, con excepción tuya y de Franchi, fueron los únicos que me dieron, quiero estar ahí. Franchi, yo sé que era mentira, era para hacerme sentir bien, pero Franchi tiene una diferencia de los demás. Franchi me dijo, los micrófonos de Rumba 100.3 están a tu disposición para que anuncies tu evento.
Oye, ¿quién diría que Rumba se ha portado con nosotros de una forma tan desprendida,
elegante,
tan elegante?
Muy profesional.
Tú sabes que ellos me dieron la oportunidad a mí, ellos le llevaron al público hispano parlante del centro de la Florida la noticia de mi novela gráfica, Alienox, y fue con ellos que yo pude emprender este nuevo sueño. O sea, es una cosa increíble, la emisora que yo jamás pensé, la compañía que menos pensé, es la gente que... Coño, que de momento ha dicho, vamos a darle la mano, vamos a ayudar, vamos a estar aquí, vamos a demostrar unidad, equipo. ¿Qué cojones? La otra gente que trabajó conmigo son todos unos cabrones.
Para que sepa. A mí me da pena expresarme así, pero a la vez siento una satisfacción tan grande, como si me hubiera comido una menta y me llegara al corazón.
Es increíble.
Tengo el corazón hecho una menta, por no decir una mierda.
Ponte esa menta en el culo para que le tires peos mentosos.
Con menta.
No, la verdad.
Saluda a Chantal que está aquí.
Chantal, un abrazo, un beso. Siempre te apoyo, siempre estoy contigo. Sabes que cuando empezaste a vender matas diabólicas, te compré una rápido.
Lo recuerda con cariño.
Eso es así. Es más, esa mata yo creo que llegó bien tarde, pero llegó. Es lo importante. La verdad.
Dime lo que te va a decir por aquí.
Dime, Chantelita.
Te amo mucho. Me haces una falta brutal.
Está brutal, ¿verdad? Yo me acuerdo de ti desde que eras chiquitita, cachetoncita, con esos ojos grandes. Y cuando...
Algún día tienes que contar esas historias.
Mira, tu mamá te llevaba a dormir a los estudios mientras hacíamos el mañanero y tú te ibas con un sleeping bag ahí atrás y no le hacías caso a nadie. Pero cuando yo cogía el micrófono para contar un chisme o una loquera, te sentabas rápido a estar bien pendiente a todo lo que yo iba a decir.
Es verdad. Y Albert se callaba y ya se iba.
Y a dormir de nuevo. Era exacto. Como que ni mi madre me importa. Es lo que diga Albert. Está brutal. Increíble, mira, ya toda una mujer exitosa, echando hacia adelante. Yo bien orgulloso de ti siempre, viendo tus fotos. Tienes esa hermosura que te distingue siempre. Me encanta tu pelo, tus ojos, cómo te ves. Así que, echa para adelante siempre, que yo te quiero muchísimo.
Tú sabes que mis hijos son locos contigo, no porque estés aquí, pero ese Welly también. Cuando me ve aquí conectada contigo haciendo el podcast, dice, mami Albert, dile hi. Y lo dice suavecito para que tú no lo oigas muy duro, porque tú sabes que el español de él es malísimo.
El español y el inglés, yo no sé cómo lo entienden.
No entendemos.
Pero bueno, me imagino que ya Welly ya no juega ni PlayStation ni nada, concentrado en ser un padre, ¿verdad? Serio. ¿Ah? Una persona que no tiene accidentes en el con el carro ni nada, un tipo acá hay un cambio grandísimo.
¡Embuste!
¡Embuste! De verdad, en serio, no te creo.
Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra.
Ese video yo lo vi y me encantó, mano. Así es Welly. Tiene que sacar la fuerza. Porque el
no, tú, mana, ¿tú viste el video? Hay un video corriendo de un chamaco que parece que le dieron un pasto diferente. Entonces él está como
espirado,
que,
espirado.
El tipo se dio como una, como fumó la marihuana. Entonces él empieza a sentirse como una nota bien cabrona, pero se empieza a asustar, empieza. ¿Pero qué es esto? Porque esto no puede ser pasto, porque yo no, esto no puede ser. Y el tipo no ahí como visto. Que de momento empieza, mano, y el tipo se asusta y empieza, ¿qué tú me diste? ¿Qué tú me diste para fumar? Asustado, después que estaba arrebatado. Es increíble.
Tienes que enseñar eso.
Déjame ver si lo encuentro por aquí. Tengo que buscarlo en...
Oye, Albert, dime. Y hablando de todo un poco, han pasado muchas cosas, nos libramos de Dorian.
Oye,
Tampa
sí.
Nunca se mencionó.
No.
Gracias a Dios, no pasó nada. Me da mucha tristeza y me trae recuerdos de Puerto Rico, lo que pasó con las Bahamas. Hoy precisamente donde yo trabajo, al lado está la oficina de una, creo que es una comisionada, se llama Ana Scami. Y Ana estaba haciendo una recolecta de cuánta cosa había de artículos de primera necesidad, de todo, Pamper, allí habían Dipen, había de todo. Y ya estaba haciendo su trailer para llevarlo. Una cosa bien bonita.
Wow.
Así que, pues nada, estamos esperanzados en que ese pueblo se pueda levantar lo más pronto posible. Pero nosotros tenemos una misión. Vamos al podcast. Tengo una noticia.
Dime, ¿qué noticia?
Pues mira, esto es una noticia bien curiosa y la traigo a colación porque me puse a pensar, yo que estoy ahora trabajando con abogados, vi el punto de vista humano, vi el punto de vista legal y me quedé como que, ¿qué haría un juez? Esta mujer fue abusada ajá. Desde 6 años hasta los 14 o 15 uh-huh. Por su papá y de manera violenta. Esto fue en Australia. Hoy por hoy la muchacha tiene, la señora, 52 años. Y decidió ir a la corte, buscarse un abogado, denunciar a su papá y hacerlo pagar por todo lo que le hizo.
Sí.
Cuando empieza el juicio, todo el mundo se quedó paralizado porque esta mujer empieza a sacar diferentes personalidades. Contaba
pero
una cosa.
¿Pero cómo que diferentes personalidades?
Ella utilizó en los primeros días del juicio... 2500 personalidades.
Como la película esa del loco este.
Exactamente.
Split, ¿qué se llama? Que el tipo tenía, se hacía de vieja, de niño, de.
Sí. Y entonces, todo esto a consecuencia, pues tuvieron que llamar a una batería de psicólogos, psiquiatras que estuvieran presentes en ese juicio para ver toda esta manifestación de personajes y de personalidades, debo decir. Y desde niño pequeño a niña pequeña, o sea, lo mismo de niña que niño. Era como un desfile, si estuvieras en un teatro, viendo diferentes personalidades ahí o que ella adquiría, que las logró a través del tiempo crear para defenderse o para obviar el daño mental, emocional y físico que había causado ese padre.
Diache.
Cuando te digo que veo la parte legal, fue que le pregunté a un abogado criminalista que está con nosotros en la firma, Rey Sotomayor, y fue fiscal. Y él me dice, pues yo no le creería. ¿Pero por qué tú no le creerías? Porque con 2500 personalidades diferentes, ¿cómo tú puedes saber que te estás diciendo la verdad?
Exacto, tú no sabes qué personalidad es la que quiere joder contigo.
Exactamente, pero también todas cuentan, yo le decía, pero es que todas cuentan una historia diferente, una historia igual con un personaje diferente.
Yo tuve una jeva que tenía ese problema.
¿Qué pasó?
Cuando yo estaba en la universidad, yo tuve una novia que tenía 7 personalidades. Y yo no lo sabía, me lo habían dicho un par de gente. Cuando yo empecé a salir con ella, alguien me dijo, mira, ten cuidado que esa tipa le dicen que es media loquita. Y yo, ¿cómo que es la loquita? Dicen, no se sabe, ¿verdad? Pero hay gente que dice que tiene muchas personalidades. Entonces, yo empecé, me dio como curiosidad y empecé a seguir tratándola y eso. Y nosotros estábamos estudiando fotografía juntos, yo me acuerdo. Y entonces, un día en el cuarto oscuro, revelando una fotografía, ella le dio como que hablar con un diferente acento y a moverse bien extraña y qué sé yo. Y yo dije, uy, parece que es verdad, ya tiene ese flow. Entonces, en vez de yo correr, yo quería bregarle a las 7.
¿Pero cómo así?
Yo quería hacerme novio de las 7 personalidades, que las 7 tuviesen el mismo novio. Una cosa brutal. Entonces, no, es
que tú rompes los esquemas siempre.
Entonces, yo me acuerdo que cuando a ella le salía una que era como una tipa bien que escuchaba música rock, bien de eso, se maquillaba
bien, bien heavy metal.
Bien heavy metal, yo era y yo quería conquistar a esa heavy metal y ella me evadía. Yo le decía, pero mami, ven acá, tú me gustas así con esto, ¿para dónde es que tú vas? Y ella, ¿quién tú eres? Y así como con ese flow. Y yo ahí tratando ahí con ella, yo te voy a conquistar así, me gustas así, rockera. Y entonces después, a veces venía y se ponía como bien bobita, como que... hablando como
no rompo un plato.
Como que no rompí un plato. Y yo le decía, oye, tú, ¿con quién estoy hablando ahora? Porque cada personalidad, Diana, tenía un nombre. Un nombre diferente. Y yo empezaba a escribir el nombre y ponía cómo se comportaba. Y hablé con un amigo mío que era psicólogo. Y él me decía, oh, mira, no juegues con eso, es bien peligroso. Y qué sé yo. Diana, y una vez me voy para un motel con ella. Oye, esto. Y digo, aquí que yo aquí es donde vamos a culminar. Me voy a empatar con las 7 al mismo tiempo. ¿Qué clase de
trison? Aquí le sale la 8.
¿Qué clase de trison, señores? Entonces, yo ahí entregado y de momento a mitad le sale una personalidad de un bebé. Y empieza como que a mi mamá. ¿Qué sé yo? Y yo, mira, por favor, búscate otra personalidad, que estoy quedando como pedófilo aquí. No me está gustando esto ahora mismo.
Pero ve a Carmen. Se fue esa y llegó otra.
Sí, no, la que llegó mordida.
Era Gatúbela.
Pero, man, una cosa bien loca. Yo decía, esta tipa, yo pensaba que se estaba haciendo, pero no. Era loca de verdad.
Pero tiene que ser bien difícil para una persona vivir así, ¿no? Porque no tiene estabilidad emocional. Uy. Tiene que ser bien difícil. Yo, y más cuando las ha creado por una razón como la que te acabo de contar, que esta fue abusada por su papá de una manera bien agresiva, bien fea, tú sabes, como ya lo cuenta.
¿Tú te imaginas que esa tipa nunca fue abusada y simplemente la personalidad esa tenía ese flow de que había sido abusada? Porque eso pasa también, gente cree que se inventa esa vaina.
También. Eso es lo que dice el fiscal. O sea, en este caso, el abogado que fue fiscal que trabaja con nosotros, me dijo, es que tú no sabes si ella está inventando todo esto a través de esas personalidades.
Era, una vez yo salí con una mujer que le gustaba que le dieran la intimidad. Y decía, pero mira, ¿qué es eso, mano?
Yo no quiero decir de mis historias porque aquí hay una locutora que ha dicho muchas historias y casi se ha dicho prostituta al aire.
No digas nada. La verdad es que hay gente así. Y entonces yo decía, pero no. Entonces uno da así suavecito. No, suavecito, no, duro, puñeta, duro. Y yo, ¿qué es esto? No, era una cosa bien.
Era sádica.
Una cosa bien extraña. Y yo hasta asustado era. No, porque después vas a decir que yo te daba. No, déjame. El que terminaba bien maricón era yo. Una cosa a otro nivel.
Tú estarás en personaje también, Albert.
Me salían 7 personales. No, muchacho. No se puede. Hay gente loca, mira, en este mundo.
Yo salí una vez con un muchacho. Y estuvimos. Fue con uno nada más. Qué bueno.
Dime.
Pues, y este muchacho. Empezamos a salir chévere y comíamos, íbamos y cenábamos, almorzábamos, o me decía, mira, me quiero beber un café, te espero a tal hora. Y yo, pues chévere, estuvimos así como 3 meses, cuando tocó el momento, porque ya somos adultos, ¿no? Gritaba como una cabra. Y a mí me estuvo tan desagradable. Que en realidad yo dije, ¿sabes qué? No vamos a salir más, yo tengo otras cosas, quiero estar sola. Lo tuve que espantar porque no es que me dio miedo. Es que yo dije, yo voy a tener que lidiar con esta gritería.
Entonces,
yo que tengo un silenciador.
El tipo rompiendo copas.
Ahí. ¡Ah! 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 Pero era duro. Yo quedé tan afectada que yo pues sentía que en vez de calentarme tenía hielo en el cuerpo. No, yo no puedo con tanto ruido, mi amor.
Ay, no, es que es un bajanota. Tú tomas esa gritería, es un bajanota obligado.
Si bueno, en ese momento que eso sucedió, hubiera estado pegada la canción de Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito, yo le meto esa pescosa para que realice lo mal y ridículo que se veía.
El perreo intenso acaba de comenzar.
Ay. No, pero
eso es así.
Qué bueno, ¿verdad? Esto, este es el segmento a puerta cerrada con Diana Raquel. Mira, la verdad que si las paredes hablaran, si los carros hablaran, es que es mucho tiempo y muchas aventuras, pero la realidad es que yo pienso que las múltiples personalidades existen, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso, porque muchas personas a veces hasta se inventan que tienen esas dobles personalidades para poder salirse con la suya en muchas de las situaciones, ¿verdad? Cotidianas.
¿Será el caso ese de todos esos locutores que yo dije?
Puede ser que tienen doble personalidad y ahora mismo pues son las personalidades de malasamistades.com. Pero
doble cara es lo que tienen.
Tacho. Todavía tengo 2 tajos atrás de 2 puñalazos que me dieron 2 o 3. Y me gustaría que ellos mismos vinieran a secarme esos tajos para yo darle ese puño en esa cara. Pero bueno.
Es que es increíble, no me queda boba de verdad. Para lo que uno trabaja,
Eso es así. Ah, mira, ahora que dijiste para lo que uno trabaja, quiero contarte que me hicieron un promotion en mi trabajo. Ahora voy a estar en otras tiendas, ¿verdad? Como supervisor, en unas tiendas bien importantes de la compañía, se está expandiendo, ahora están ellos están haciendo como unas áreas de patio, compraron unas tiendas que solamente vendían sillas y mueblería de patio y ahora pues las van a incorporar en estas tiendas y están ampliando y qué sé yo. Y me tocó una tienda bien bonita en Clearwater. Esa área está preciosa. La qué playa, la cosa, se ve todo bien, bien brutal. Y yo voy a estar a cargo de esa tienda también, impresionándole y qué sé yo. Pero ayer fue un día bien interesante porque me tocó por primera vez trabajar, o sea, ir a poner decentemente una tienda. Una tienda de niños. Ellos tienen tiendas que son solamente de molería de niños, desde pequeño hasta adolescente. Sí. Entonces, yo me sentí bien perdido, Diana, porque yo decía, ok, ya yo estoy como acostumbrado. Llevo un par de años trabajando para esta compañía y estoy bien acostumbrado a bregar con los cuartos, con las recámaras, con la sala, con los juegos de comedor, todo eso. Y ya estoy como automatizado trabajando con eso. Y cuando me sueltan esta tienda por primera vez de niños, que me dice, no es lo mismo, tú sabes ya trabajar aquí, pues aquí tú vas a trabajar de igual forma, pero no, era todo como bien diferente, porque los muebles de los niños, las camas, las sillas, los escritorios, las cosas son diferentes. Yo no sé qué pasa con los niños, antes un niño era normal, ahora los niños son como medio extraterrestres, yo no entiendo tanta cosa, que si un escritorio que tiene un rollo de papel por debajo, que se pone en una esquina, que si una cama que tiene... ¿Tú sabes lo que yo vi, Diana? En una litera, o sea, en una litera, en la parte de arriba, hay una bandeja con unos ganchos que tú le enganchas la bandeja con la comida del muchachito ahí, y unos portavasos. Y yo, pero ¿y qué come mierdería aquí? ¿Tú te imaginas cuando uno es chiquito que uno, mami, tráeme el desayuno aquí en la cama? Y tu mamá con la bandejita así para enganchársela al lado de la litera. Mere, coñazo. Yo le pedí a mi mamá un desayuno en la cama y tenía que sacarme la chancleta del culo al otro día porque se quedó petada en la raja. Ahí mismo.
Oye, y a la hora de comer, que yo no sé si tu mamá lo hacía, pero en casa decía, ¡Quiquito! ¡Rey! ¡Diana! ¡César! ¡Es hora de comer! Y si no nos sentábamos todos al mismo tiempo, aquella chancleta voladora con turbo doble esquina aparecía de la nada. ¿Ok? Y mi mamá no permitía que nadie tocara nada hasta que no se sentara el último.
Así era. Y la madre el que tocara. Ese era el que se jodía, el que tocara. No. De verdad, Diana, que nuestra infancia fue una infancia muy bonita a manos de unos padres abusadores y crueles.
Este es el hackeo, de Albert y Diana. Este es el hackeo, este es el hackeo, este es el hackeo, de Albert y Diana.
Oye, seguimos aquí gozándome lo lindo con el hackeo. Riega la voz, dile a todo el mundo que este es el podcast que a ti te gusta escuchar. Aquí se habla de todo, vacilamos, hablamos de noticias, decimos cosas que están pasando, tocamos, ¿verdad?, las cositas que han pasado la semana que llaman la atención. También hablamos de cosas personales, tiramos tópicos que a veces nadie se atreve a hablar. Y lo hacemos con mucho cariño porque para eso es este foro, este podcast es para el que quiera sacar un ratito con nosotros y pasarla bien, ¿me entiendes? No lo mismo, la misma porquería que hay por ahí en otros sitios, sino esta es una opción. Tienes aquí una opción diferente de dos grandes amigos que se dedican a compartir un ratito y ustedes pues forman parte de este coloquio. Así como lo hacemos nosotros. Lo hacemos así para que usted tenga algo más que escuchar y para que se entretenga con todas nuestras cosas. Que by the way, ¿viste ese bochinche que se formó en Puerto Rico porque el locutor Molusco le dijo gordo a uno de los ex menudos?
Pues mira, yo te he estado siguiendo en las redes sociales como de costumbre. Estoy un poquito perdida porque como yo no soporto a Molusco, ni lo oigo, ni lo miro. Yo entiendo tu punto y estoy a favor de lo que tú dijiste en las redes sociales, que todo el mundo ha caído en el truco.
Claro, viste, menos hasta él. Marcano, un tipo que es tan inteligente.
Mira, este tipo siempre va a ir hacia donde va la marea. La gente que quería sacar a Ricky Rosselló, pues él se unió. Ahí tiene sus adeptos ganados a su favor. Ahora
¿quién viene, tú dices que dice se unió? ¿Marcano?
Molusco.
Ah, Molusco.
Y ahí pues el vaivén iba para a favor de Molusco, porque estaba a favor del pueblo.
O sea, ¿tú crees que de verdad eso puede ser cierto? Que hay un grupo de personas que quiere vengar lo que le pasó a Ricky y se van. Ese es el desquite que tienen en contra del locutor, como que vamos a sacarlo porque él sacó. Él fue parte del movimiento para que renunciara el gobernador.
Fue parte del movimiento, Albert. Yo no sé qué tú piensas, pero yo no creo que él es el más que influyó. O sea, eso era algo que iba a suceder porque ya el pueblo de Puerto Rico estaba harto de tanto fraude.
Lo que pienso yo, exactamente. Y
corrupción. Pero yo no le doy ningún crédito a él porque él es uno más. Él aportó a la salida, pero mira, no fue el creador de la salida.
Para mí Molusco es una de los ejemplos, de verdad. Porque hay gente que dice, Albert, a ti como tú, ¿te gusta joder a Molusco? Y no es que me gusta joder a Molusco, realmente yo soy admirador de Molusco, porque Molusco es una persona que para mí es el mejor. Ahora mismo, en el mercado puertorriqueño, es el mejor que manipula los medios de redes sociales y comunicaciones a su favor. El tipo es un genio. Él logró ese truco de mantenerse encima de la ola con cualquiera de las cosas que se le ocurre para, hablando sentado en el inodoro de un tema que esté caliente, o ya sea entrevistando a una personalidad importante y tratando de ridiculizarla durante la entrevista, o burlándose en este caso de un exmenudo. Yo creo que él tiene ese talento natural de poder prevalecer ante la competencia, porque en Puerto Rico hay muchos locutores y muchos programas de radio, y para mantenerse encima de la ola, yo creo que él es el único que ha entendido cómo hacerlo. O sea, estamos hablando de un tipo que salió como mejor actor por encima de Banderas. O sea, cuando él logra hacer eso, mover sus masas para conseguir lo que él quiere, te deja claro que tiene un poder y lo sabe usar, que son sus redes, que es lo que... O sea, yo no lo considero comediante porque a él le escriben la comedia, yo no lo considero actor porque a él lo cuidan mucho en escena, y yo veo las películas y él es, para mí, no es un gran actor. O sea, un gran actor para mí son otros que he visto en escena, ¿ves? Pero... él precisamente no me da esa madera, y no estoy diciendo que estúpido Albert, porque o sea el tipo le vete, está bien, lo que tú pienses del tipo está chévere y no hay problema con eso. Yo digo, yo como consumidor de cine, no me gusta su participación, no la siento natural, no la siento real, no la siento genuina, lo siento trancado, diferente, ¿me entiendes? No es lo que yo consumo. Pero hay gente que le gusta, ¿ves? Hay gente que le queda bien. Es como el mismo gangster, del Circo de la Mañana. Para mí es el pionero de lo que es un showman llanero, de lo que es traer personajes, parodia, de lo que es hacer la radio que se conoce hoy. O sea, nadie se ha atrevido a hacer radio diferente desde el gangster, y eso es mucho decir. O sea, ya estamos para cambiar el formato y todo el mundo cree que la forma segura de hacerla es como lo hizo el Gangster cuando comenzó. Y cuando el Gangster sale actuando, no es un gran actor, no lo es.
Yo creo que todos estos locutores han tenido su época.
Claro.
Luis Jiménez se impuso allá en Nueva York, que después teníamos aquí unas réplicas malísimas en Orlando. Y todavía.
Pero mira, te voy a decir más. Mira, Luis Jiménez, que para mí fue uno de los pioneros de la radio, del show mañanero radial hispanoparlante en una zona tan importante como Nueva York. Y fue, que dicho sea de paso, esto la gente, mucha gente no sabe esto, pero ese tipo tuvo ratings más altos que el mismo Howard Stern. O sea, Howard Stern fue el tipo que hoy trabaja en Sirius, millonario, hizo una película, Private Parts, el tipo que se convirtió en el locutor más grande en la historia de los Estados Unidos. Ese tipo perdió en una encuesta de tú a tú con Luis Jiménez. Eso es un récord para Luis Jiménez, eso es una cosa grande, ¿me entiendes? Y ese tipo en un momento dado dijo... yo no necesito los medios tradicionales, yo me voy a ir solo, voy a hacer que la gente se suscriba a mi show y todo eso. Y no le funcionó, Diana. No le funcionó.
Porque es así. Porque ya él estaba viejo para eso. Se es la... lo que yo pienso.
No, no lo pienso aprovechó en su no momento integró. Importante.
Bueno, yo lo también veo que quizás no supo marcar la pauta dentro de las redes sociales. No es cuestión de edad. Porque y Facebook no es como que de chamaquitos nada más. Pero yo creo que es que en el momento que llega Molusco a este movimiento que hay ahora, de la mezcla de una cosa con la otra, radio en vivo y también las redes, y sobre todo a la gente, vamos a decirlo de esta manera, mucha gente le gusta la vulgaridad.
Sí, es parte.
Y eso es el alimento de muchos de los locutores. Honestamente, al ver no hay más nada.
No, es parte de eso, claro.
Y en las redes sociales, yo no sé si tú estás conmigo, es quien llama más la atención. Y está comprobado que mientras peor sea lo que presenta en cuanto a vulgaridad, más llama la atención. Porque hacer un video sentado en un inodoro, la mierda te la comes tú. Yo no voy a ver ese video.
Claro.
Y entonces ahí era donde se sumaban los likes y las views y una cosa increíble.
Pero yo fui testigo de algo, Diana, y yo no sé si el público se acuerda de esto o no, pero yo soy testigo de algo bien triste que le pasó a Molusco en uno de esos momentos donde él cuenta con su fanaticada.
Con su boquita de comer.
Mira, hubo un momento... porque te estoy diciendo esto, mano, y esto es increíble. Cuando Molusco decía, mira, voy a hacer un live, por ejemplo, un live en Instagram, ¡boom! Tenía 10.000 gente ya pegada. O sea, estamos hablando de que tú veías los números subiendo como espuma. Pues un día, él hizo un live de eso. ¡Plácata! No, esta voy aquí, señores, yo saludo a la gente, tal corillo. Y entonces yo veo los views y están por encima de los 13.000. Entonces el tipo empieza a decir, mira, corillo, estoy aquí saliendo del hospital... del niño, estaba hablando sobre esta situación y de verdad me consuela el que, y de momento los views bajando, y el tipo tratando de dar un mensaje concientizador, un mensaje genuino, serio, no, cero vacilón, el tipo tratando de transmitir la pena que sentía por los niños con cáncer y los números bajando,
como está la gente de cruel.
Y de momento ahí yo tuve como una epifanía, yo dije, Él no es la voz de la gente. Él es la voz de los jodedores. Uh-huh. La gente, no, cuando ya él empezó a decir algo serio, la gente le dio la espalda. Por lo tanto, cuando sale este bochinche de no, que estaba vacilando, que lo boicoteen, que lo saquen del aire porque él lo que quiere, le faltó respeto al exmenudo. Yo siento que esa gente que está boicoteando no es su gente. Esa es la gente que de verdad se siente y padece. Esa es la gente que le molesta la falta de respeto. Esa es la gente que le molesta la vulgaridad. Esa es la gente del pueblo que no está de acuerdo con el tipo de trabajo que él hace. Pero no trabaja para esa gente que está protestando. Él trabaja para otra gente, para los que le gusta que él haga bullying, para los que le gusta que él
se... Su demo es diferente.
¿Entiendes? Entonces... Tiene que haber una agenda ahí de unas personas que quieren hacerle daño a él. Yo no quisiera que él se quedara sin trabajo, ¿ves? Porque a mí no me gustó quedarme sin trabajo. Nadie, claro, ¿me entiendes? No me gustaría que le pasara eso. Es bueno que pase eso para que él vea que todos los chistes pues tienen sus consecuencias. Diana, ¿tú no te acuerdas cuando yo...? Ah, no, todavía tú no estabas, yo creo, en el grupo de la bulla cuando yo arranqué con Juan Carlos, pero yo recuerdo...
Juan Carlos, tú empezaste solito, sí, hasta el 2003.
Pues escucha, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba trabajando en el centro de la Florida, ¿verdad? En la nueva 98.1, yo empiezo a vacilar diciendo, llamo a una persona y yo empiezo a decirle, sí, dígame. Y la persona dice, no, que yo estaba haciendo gimnasio y qué sé yo. Y yo empecé a decirle, ligándose las mujeres, mientras corría la bicicleta. Y el tipo, no, que si esto. Y yo, ay, no te hagas, usted es de los que tira la piedra y esconde la mano. Y yo tratando de hacerle chiste al tipo, como que el tipo tenía, se buscaba las jevas en el gimnasio y qué sé yo. Diana, ese tipo, el chiste, terminamos el chiste, todo el mundo se rió, hicimos un cuento de que el tipo era el rey de las mujeres de los gimnasios. Cuando se acaba el segmento y nos vamos a comerciales, tiramos música y en el lobby de la estación veo una persona que está entrando, y está entrando con la esposa y unos hijos, una familia completa. Entonces alguien dice, mira, ahí quieren hablar con Albert King ahí. Y yo salgo, y cuando yo llego ahí, digo, sí, buenas. Pero resulta que esta persona era la persona que llamó, y la persona que llamó estaba allí para que yo dijera que yo había vacilado, que él no era una persona infiel, que él amaba a su familia y que sus hijos querían, tenían que ver que de verdad su papá era una persona decente, que no lo que yo dije en la radio de esa persona.
¿Quién fue que llegó? ¿La esposa del tipo?
Él, la esposa y los hijos.
O sea, que tú te lo vacilaste por una llamada de teléfono.
Y el tipo fue con la familia porque se ofendió. Y se sintió avergonzado. Yeah. Y se sintió avergonzado delante de su esposa y sus hijos. Y quería que yo
corrigiera
eso delante de su familia. Y yo lo hice, Diana. A mí me dio una vergüenza. Fue la primera vez que yo me di cuenta del poder que tenía el micrófono y de las consecuencias que podía tener un chiste de mal gusto al aire. Uh-huh. ¿Eh? Esa fue mi escuela. Yo le di un abrazo a la señora, le di un abrazo a los niños, les dije que fui yo, que lo que dije fue una mentira, que no hicieran lo que yo hice, que ahora mismo yo le pido disculpas y que su papá era una gran persona. Y todos estaban tranquilos, todos sonrieron, me dieron las gracias y se fueron. Y fue lo peor que me pasó a mí para empezar mi carrera como locutor. Porque uno no se da cuenta, Diana, de lo que uno hace. Hasta que uno se da cuenta que hay consecuencias cuando yo lo vi, lo palpé en ese momento, que gracias a Dios fue de los inicios, de las primeras semanas de ese show mañanero, yo me dediqué a hacer reír sin burlarme de nadie, Diana.
Es que es fuerte, Albert. Uno tiene un poder en ese micrófono y la gente no tiene idea de cuántas personas te están escuchando y dónde tú puedes llegar. ¿Y de qué manera puedes llegar?
Bien, cabrón.
Entonces ahí es que tú tienes que tener cuidado. Y si tú te das cuenta, yo cuando voy a decir algo ofensivo al aire, porque en el podcast a mí no me importa, pero cuando estamos al aire, yo siempre decía, voy a decir esto y espero no ofender a nadie.
Ajá.
¿Por qué? Porque lo que tú piensas y sientes de un comentario que yo haga no precisamente tiene que ser el que está allá afuera escuchando el mismo sentir y pensar tuyo.
Exactamente.
Porque todos pensamos de diferente manera. Percibimos las cosas de diferente manera. Y entonces hay que... Yo no soy una mujer piqui. Porque para trabajar con hijos en la calceta como tú, no se puede tener complejos ni inhibiciones.
Pero
hay que decirte la verdad, mi amor. Y conociendo que cuando tú le pones el guante en la cara a alguien,
no, de verdad,
y dice lo voy a joder, tú haces llorar a la persona. Yo lo he visto.
Pero mira quién ojitos habla, la injodible, ¿eh?
Oye, tú me has jodido un montón de veces, pero yo me lo gozo. Y quizás eso es lo que hace que tú digas, ay, con esta no voy a poder. Pero no es que tú no me jodas. Es que yo sé bregar con la joda tuya.
Sí, sí, es que tenemos la misma calle los dos.
Exacto. Pero no todo el mundo tiene la misma mentalidad ni el mismo aguante.
No, pero
y entonces tú le dejas caer todo el peso. ¡Ay, papá! Yo los he visto llorar. Señores que lo están escuchando, yo he visto que este hombre ha dicho, con este que voy a joder hoy. Por vacilar. No es que tenga mala intención de hacer daño. Y casi la persona llora y se arrodilla. ¿Ok? Al extremo de tener otros compañeros que cuando lo ven a ella reírse, le dice, conmigo no empiece. Y se van.
No estoy para ti.
No estoy para ti. Y se van. Así de cruel puede ser Albert, porque es un hombre que está preparado para eso. Eso es lo que lo hace el diferente. Y me importa un pepino los que piensen allá afuera que yo lo estoy alabando. Me sale. Bueno, no quiero decir dónde sale porque se ve feo.
De la Matrix.
¿Ok? De la grincotóscara mayor, que era la que decía que el hijo de calceta.
No, la verdad es que uno va aprendiendo. En estos años de carrera uno tiene que aprender. Y verdad, cerrando lo de el caso de Molusco, pues yo creo que es bueno que vea que pues, hubo una consecuencia. Es bueno que aprenda. Yo sé que él va a aprender de esto. Espero que no se quede sin trabajo. Espero que siga haciendo reír al grupo de personas que lo siguen y les gusta su tipo de trabajo. Pero que aprenda, porque para eso estamos aquí. Nadie sabe todo. Y
pero tú sabes que, Albert, y perdonando que te interrumpa, dime. Yo creo que en este momento no lo van a votar. Okay. Yo creo que en este momento la estación está gozando de unos números que quizás a lo mejor estaban no tan altos.
Claro.
Altos, pero no tan altos. Y él está disfrutando de esos números.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que lo van a votar?
No. Mira, de hecho, las firmas han sobrepasado las 30.000 firmas. La firma esta, la lista de peticiones de que lo saquen del aire. Si esto sigue, ¿verdad? Si estas monerías.
Bueno, puede escalar.
Sí, si estas monerías afectan los auspiciadores, ahí sí puede haber un problema. Pero yo espero que no, porque él realmente, o sea, él hace entretenimiento para un cierto grupo de personas. Ese cierto grupo de personas lo quiere y lo acepta así. El otro grupo de personas que está diciendo que lo saquen, estoy casi seguro que no son seguidores de él. No lo son.
Mira, yo te dije empezando esta conversación que a mí no me gusta como locutor. Pero no voy a dar una firma para que lo voten.
Porque exactamente,
como también yo tampoco. Comento, o sea, él tiene que mantener a su familia. Así que no es que a mí me guste ni que sea de mi preferencia, pero tampoco me gusta que ningún compañero pase por eso, ¿entiendes?
Además, mira, ¿cuántas veces hemos escuchado que dicen, mira, adiós, un burro no puede hablar de güey?
Burro dice oreja cuando las de él son pareja.
Ajá, algo así. Pues mira, pues en este momento le estaba vacilando un gordo y él es un gordo. ¿Un gordo puede hablar de un gordo o no?
No. No. Porque hay un gordo que no le importa. Es pero verdad. Hay un gordo que se siente mal.
Es verdad.
Y se acompleja peor. Y entonces, pues no te puedes jugar con eso. Yo creo que la obesidad es un tema muy frágil.
Sí, sí.
Y puedes herir a mucha gente. Porque tú no sabes la batalla que lleva esa persona con esa obesidad para bajar de peso. Son muchas cosas.
Sí, sí, no, es verdad. No, yo lo sé. Hemos conocido personas que han batallado con eso, que se han hecho la bariátrica, que han tratado por.
Y vuelven y aumentan.
Y vuelven y aumentan, sí.
Es
sí.
Como tú dices. Ya yo lo repito como si fuera mío. Diana, el que va a ser gordo, va a ser gordo.
Así es.
Toda su vida. Yo soy gordo y quiero seguir siendo gordo y me voy a bajar de peso y voy a volver a aumentar. A mí me daba ganas de darte esa galleta cuando tú bajaste casi 100 libras.
150, porque yo estaba en 200 exactas. Y me veía bien flaquito porque mis huesos son pesados. Mis huesos son pesados.
Y el huevo también.
Ay, 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 la verdad que esto es una loquera aquí.
Estoy pegado. No, está tan bueno que no lo puedo ni creer.
No podíamos dejar perder esa. No, mira, ¿qué más ha estado pasando, verdad? Dentro de lo que es la farándula y todo ese tipo de cosas. Yo creo que una de las cosas que también me llamó bastante la atención y me gustó verlo porque fue algo tan espontáneo. Fue el video que estaba haciendo Alexandra Lúgaro. Haciendo un live. Como que invitando a la gente para una actividad que ella tenía de su partido. Ese partido de Victoria Ciudadana. Uh-huh. Y una persona le pasa por detrás. Otra persona le pasa por detrás. Y como que le dice, tú no vas para ningún lado en pleno live. Y ella se le jodió el día. Una cosa.
Bendito.
Yo nunca había visto una cosa igual. De verdad. Cuando tú ves que la persona como que no esperaba que alguien le dijera eso en el momento. Y le pasa. Es como que, wow.
Un balde de agua fría.
Sí, sí. Yo, déjame ver si, si encuentro ese audio, porque tú tienes que escucharte eso. Estoy buscándolo aquí, pero
de rock. Pues mientras tú lo buscas, Albert, y te retomamos el tema del alúgaro. Bendito, me dio pena con la muerte de Camilo VI.
La muerte de Camilo VI. Ok, Camilo VI, ¿de qué murió? Yo estoy como perdido con eso.
Bueno, supuestamente un paro respiratorio, porque aparentemente tuvo un fallo renal. Y al tener el fallo renal, siguió tumbando todos los demás órganos. Y tú sabes que los riñones son una cosa vital en el cuerpo. Y hace la función tan importante para que otros órganos funcionen también. A la vez que deja de funcionar, y él tuvo un fallo renal fuerte, no pudieron bregar con él y se fue en un paro cardíaco.
Sí, wow. ¿Y es verdad la foto esa que repartieron de que supuestamente estos otros artistas se habían reunido con él para que dejara la bebida porque se podía morir y ahora toda esa gente está muerto y él fue... José José. Sí, con José José. ¿Será verdad eso?
Eso es embuste, porque ahí estaba Rocío Dúrcal con un trago en la mano. Pero te digo que estuvo bueno el meme. Pues tú sabes que la gente tiene un sentido del humor cruel, gracioso, pero cruel.
Sí, cruel a otro nivel.
Pero si vamos a ver, es la verdad, lo único que queda vivo es José José.
Mira, aquí está el audio, lo encontré, deja ver si sale.
Dale.
Por aquí, el audio, señores, play.
En Arecibo, así que los que sean de Arecibo pueden llegar hasta allí. Los que sean de San Juan, yo voy a estar a partir de las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche, frente al Coliseo de Puerto Rico. Así es. Ok, no va a parar en ningún lado la gente que quiere seguir en lo mismo. Qué tristeza. Qué tristeza. Mire, sus hijos que están con usted son los que van a pagar el precio de su ignorancia. Eso es bien triste, todavía uno se encuentra personas que siguen con ese fanatismo que nos trajo hasta aquí.
Oye, Albert, pero tienes que tener dos sacos, uno de dar y otro de recibir, porque tú sabes que los políticos no son moneda de oro, a no todo el mundo le tiene que gustar.
No va para ningún lado.
En la cara.
Y tú te expone, porque eso fue en la calle, ¿verdad?
Sí, está en la calle haciendo un live, bien contenta, aprovechando que la gente estaba en la plaza para decir... hemos escuchado de nuevo, porque es que...
ahí me gustaría escuchar al Torito.
Lea, en Arecibo, así que los que sean de Arecibo...
Espérate, déjame curar el Torito para que quede para que quede de show.
Para que la gente se lo goce.
Lea, en Arecibo, así que los que sean de Arecibo pueden llegar hasta allí. Los que sean de San Juan, yo voy a estar a partir de las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche, frente al Coliseo de Puerto Rico. Así es. Ok, no va a parar en ningún lado la gente que quiere seguir en lo mismo. Qué tristeza. Qué tristeza. Mira, sus hijos que están con usted son los que van a pagar el precio.
Se murió.
Qué triste.
Tú sabes que tócalo de nuevo y búscate las perras amigas.
¡Ay! ¡Qué perra, mi amiga!
¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga!
Increíble.
Oye, tú sabes que una de las dos, o lo usa ese estribillo, la Lúgaro, para su campaña política, o la usa la tipa que la tiró al medio.
Cacho.
Porque las dos son dos perras.
La verdad que es increíble. Bueno, y para los que son amantes de la tecnología, Apple anunció un nuevo iPhone con 3 cámaras en la parte de atrás. Y pues la gente se lo ha vacilado bastante porque parecen como 3 hornillas para cocinar. Una cosa bien extraña, un diseño bien feíto, ¿verdad? No tan Apple, pero supuestamente pues lo que tiene, ¿verdad? Es una forma diferente de grabar su video y su fotografía, donde puedes grabar video de 3 tomas diferentes. O sea, tú puedes tomar una foto de un grupo y a la misma vez estás retratando a alguien en específico de ese grupo y a la misma vez a otro sector del mismo grupo. 3 fotos al mismo tiempo de diferentes tomas Y las tienes, o sea, tú más, con un clic tienes tres fotos diferentes para guardar y compartir. Así que.
Pero Albert, yo me he dado cuenta de algo. ¿Tú comprarías ese celular?
No.
Ok. Me gusta que seas honesto conmigo porque yo sé que tú eres un freak de Apple. Ahora bien,
dime.
Yo no sé si tú has visto que muchas personas con un Apple en la mano, un iPhone, de lo más contento, de lo más feliz, o sea, estoy con el último de los muñequitos.
Sí, no.
Y no saben usarlo. Solamente llaman, foto, Facebook, Instagram,
sí.
Quizás Twitter.
Sí.
No saben usar el celular. Y yo digo, están pagando por algo tan caro y no le sacan el jugo.
No, es verdad. Por eso cuando a veces me dicen, mano, ¿y cómo tú hiciste eso? Y yo, con el teléfono. ¿Eso? Que tiene como efectos y todas las cosas. Sí. Yo no sé hacer eso. Seguro que lo puedes hacer. Lo que pasa es que tú no usas el teléfono para esas cosas. Tu teléfono es más que para Facebook y para video, para tomar fotos y más nada. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay gente que critica la computadora esta, la Chromebook. Uh-huh. Y mi esposa es fanática de esa laptop.
La he visto cómo funciona.
Y esa es una computadora para personas que realmente no quieren hacer nada de producción. No es para crear, es para enviar para ver tus emails, para tal vez para abrir unas cartas y ver algún PDF o para navegar Facebook o, ¿me entiendes? No es YouTube, no es una computadora como para un profesional que necesita hacer algo, qué sé yo, comerciales, videos, uh-huh, edición de... No, exacto. Es que no todo el mundo necesita tanto poder. O sea, cada persona tiene que buscar lo que necesite, no lo que está
adaptarse
pegado.
Adaptarse a lo que quiere.
Claro. Uh-huh. Y, uh-huh, y yo cojo la laptop de mi esposa y yo no sé ni qué hacer ahí. La siento que no ni sirve, pero ella la coge y ella hace... Tú la ves ahí
la domina
de alguna forma. O sea, ella prácticamente hace todas las cosas de la escuela con mi hija ahí. Y yo me quedo shock. Yo digo, wow, como ella domina esa computadora que para mí no sirve para nada. Pero a ella le gusta. Ella es el tipo de público de esa laptop, ¿me entiendes? Son uh-huh, diferentes conceptos. Y ahora mismo ese teléfono que Apple está disparando es un teléfono que para el que no tiene un teléfono hace tiempo, ¿verdad? No tiene un buen teléfono desde hace mucho tiempo, hace 9 años, pues ese es el teléfono que debería comprarse ahora, porque es el teléfono súper avanzado. Pero una persona que tiene un iPhone del año pasado no necesita ese teléfono. O hace 2 años, ¿me entiendes? No te ofrece nada realmente a ti como consumidor. Es como...
No, y muchas veces, si te das cuenta, no sé si estás conmigo, y me corrige si estoy mal, que me encanta aprender. Y es que estos iPhones te le cambian una cosita nada más, dos o tres cositas, y tienes un tronco de celular.
Pues así y, es.
Y tú dices, estoy pagando casi 1,000 pesos por un celular.
No, muchacho. Por eso que yo no quiero salir del mío, desde que lo saldé. Olvídate de eso, se me tiene que romper en las manos. Para yo buscar otro teléfono. Bueno. Porque antes yo me acuerdo que no era lo nuevo, lo último era muñequito. Mira, yo vi un tipo los otros días que estaba agitado porque quería que todo el mundo viera que él tenía la tarjeta de crédito de Apple. Mi hermano, ¿qué te hace eso a ti diferente y mejor que otra persona?
Pero tú viste los features de eso, ese tipo no leyó. Los intereses de esa... Es para quedarte como ahorita con el huevo duro.
Oye, llegamos al final de el hackeo de Albert y Diana. De verdad que la he pasado a otro nivel.
Albert, tenemos un compromiso.
Sí, un compromiso. Tenemos que seguir haciendo estos episodios porque eran buenos. Yo me los gozo de principio a fin. Diana, gracias por este ratito.
Gracias a ti, mi amor. Que tú sabes que es un orgullo, es un placer, es una hemorragia de felicidad trabajar contigo.
Y ustedes rieguen la voz y sigan diciéndole al mundo que tienen un podcast para pasarla bien. El hackeo de Albert y Diana.
Sin forma de relajo para la nación. Albert y Diana te harán reír un montón.
Producciones Albert King.